Buenos días a todos. Si quieren abrir sus Biblias, en Primera de Pedro, seguimos ahí. Capítulo 3. El día de hoy vamos a ver versículos del 1 al 7. Los voy a leer para tener el contexto. Dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus esposas, por el testimonio. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Solo mencionar la palabra sujeción, la palabra sumisión, ¿verdad? Y muchas mujeres en nuestra cultura, incluso en muchas iglesias, se llenan de ira. Y no pensemos cuando empieza uno y se convierte a Cristo, no hay esta felicidad mucho en las mujeres. Otra cosa, todo el mundo quiere la boda perfecta. Y desde luego no hay nada de malo en querer una boda perfecta. A menos que sea el padre de la novia por el gasto, ¿verdad? Y que diga, bueno, estaré bien en el patiecito de atrás con unos sandwichitos. Una boda es algo hermoso. Desde luego que todo mundo quiere el comienzo perfecto. ¿Quién no lo queremos, verdad? Y ambos se comprometen a amar a su cónyuge, a su contraparte, con todas las implicaciones y con todas las responsabilidades, en las buenas y en las malas. Al menos eso lo oímos en cada boda. Y la verdad, todo matrimonio sabe que no pasa mucho tiempo cuando empieza la realidad y comienzan los altos y bajos. Paul David Tripp hizo un libro para matrimonio. ¿Saben cómo lo tituló? ¿Qué estabas esperando? Comparó una boda con un folleto de una agencia de vacaciones. ¿Cuántas veces no te ofrecen, te ponen ahí otras fotos que ni son, y llegas y está toda la cama que se veía ahí, ni nada? Y las expectativas poco realistas siempre conducen a la decepción. Desde luego no quiero desanimar a nadie, quede claro, y mucho menos a los jóvenes. El matrimonio es hermoso. El matrimonio es instituido y es ordenado por Dios. Pero el matrimonio no puede llegar a ser lo que Dios desea si no se involucra sabiduría, si no se involucra conocimiento, compromiso y motivación espiritual sobre todo. No vayan ahí, Proverbios 24, 3 y 4. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Por la sabiduría de Dios, un hogar, un matrimonio se edifica y se establece con cosas preciosas. Sabemos que no hay un matrimonio perfecto. El que diga que sí, que levante la mano, no va a haber nadie. Pero ¿saben qué? Cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ambas partes, el matrimonio es muy diferente. Y yo lo viví, lo hemos vivido, mi esposa y yo. Ya cambia mucho del tiempo en que no teníamos a Cristo a cuando ya decidimos tomar la mejor decisión de nuestra vida. Entonces, ¿dónde vamos a poder encontrar la sabiduría de Dios? obviamente en la Biblia, obviamente en la palabra de Dios. Voy a leer el versículo 1 nuevamente. Asimismo, vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, aquí hay una buena razón, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, por el testimonio, ¿verdad? Asimismo, ¿qué? O asimismo, ¿cómo? En el contexto, versículos atrás, observamos de la sumisión de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, al Padre, a su Padre. Él se sometió fielmente a la voluntad de su Padre y se sujetó al plan de redención. Él sabía que Él venía a dar su vida por nosotros, a padecer lo peor de las muertes. En pocas palabras, es someterse a los propósitos de Dios, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo a su Padre. Él es Cristo, nuestro ejemplo, y debe ser siempre nuestro ejemplo de sumisión y de humildad. Ahora, tengamos cuidado. Pedro no les está diciendo a las esposas que se sometan a sus maridos, como ustedes, como yo, si es que lo hacemos, nos sometemos al presidente o al patrón del trabajo. Se deben de someter de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo lo hizo al Padre, por amor, por obediencia y para la exaltación importantísimo de la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué 6 veces más la información sobre las esposas y una sola para los maridos? Luego a veces crea esto, pues ¿cómo? Pues, ¿por qué tanto? La razón, creo yo, es porque muchas esposas tenían esposos que eran indiferentes y se oponían al cristianismo. Y esto encaja con el contexto de lo que leímos aquí. Dice, someterse a los maridos que son desobedientes a la palabra de Dios. Es más probable que una esposa cristiana sufra 6 veces más por culpa de un esposo mundano que al revés. ¿Para qué? Porque una esposa cristiana en los tiempos de Pedro, en el primer siglo, ¿verdad? Abandonar la religión de su esposo, la religión pagana de su esposo y el estilo de vida de su esposo, sería invitar a tener una serie de problemas. Y Pedro les habla a todas las esposas en todo matrimonio y les recuerda que el orden y liderazgo y sumisión fue establecido por Dios en la creación y también se aplica a ellas. De hecho, es más importante que nunca si sus esposos no han respondido al Evangelio. Dice, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra, sean ganados por sus buenas acciones, por su buen ejemplo, por su buen testimonio. Para entender mejor esto, vamos a ver lo que no es la sumisión. La sumisión no se basa en la creencia de que las mujeres son inferiores, definitivamente, ya sea moral, ya sea emocional o ya sea espiritualmente. La sumisión no es una obediencia ciega, donde la esposa se convierte como un trapo de piso y el marido pasa sobre de ella sin ninguna consideración, donde no se le permite tomar decisiones o dar sugerencias o tomar ningún tipo de responsabilidad. No es así, pues si se estaban emocionando, varones. Esto quizá tristemente sucede en otras religiones, lo hemos visto en el islamismo, por ejemplo, pero no es así en el cristianismo. Pedro da una exhortación a los esposos que si abusan de su autoridad, cuidado, y tratan a sus esposas con crueldad, que mejor dejen de orar porque Dios no los va a escuchar. Dios no va a escuchar sus oraciones, nuestras oraciones, varones. Además, la sumisión bíblica no es la base para la opresión o el abuso verbal físico. La sumisión no es un pase libre para la violencia o al maltrato hacia la esposa. Alguien dijo, el liderazgo del hogar no debe ser una dictadura. Qué bueno que me hice cristiano, porque a veces no pensábamos así, sino el ejercicio amoroso, ¿verdad?, de la autoridad divina, desde luego bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero tristemente, cuando el pecado entró en el mundo, arruinó la armonía del matrimonio. No porque creó el liderazgo y no porque creó la sumisión, ¿verdad?, sino porque los distorsionó y los arruinó. Entonces, ahora vamos a ver qué es realmente la sumisión. Significa voluntariamente colocarse debajo, con el propósito de completar. Es una ayuda, brindar asistencia personal, una ayuda adecuada para el esposo. En la creación Dios dijo, Génesis 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, el concepto de sumisión y ayuda para el hombre ya existía desde principios, desde el jardín del Edén, mucho antes de que llegara el pecado al mundo. En otras palabras, Dios creó afortunadamente un asistente personal para el hombre, una esposa, una ayuda idónea. Yo me pregunto, y cada quien pregúntese, ¿quién podría lograr los propósitos de Dios sin la ayuda de ella, sin la ayuda de la mujer? Seamos sinceros, por algo Dios en su sabiduría dice, estos chavos necesitan a una mujer para que complemente su vida. Ahora, tú tienes un asistente personal en el trabajo, en tu casa, ¿acaso son menos valiosos que tú como persona? ¿Son inferiores a ti porque te ayudan, te están ayudando? ¿Eres mejor que ellos porque ganas más dinero? ¿Estás tú más cerca de Dios que ellos? Por supuesto que no, rotundamente. Así también el esposo no es superior o más valioso o más cercano a Dios o más importante. En conclusión, la idea de sumisión del mundo, como lo ve el mundo, es muy diferente a la idea de sumisión de nuestro Dios. El mundo ve la sumisión como de segunda clase, inferior, sin iniciativa, resignado, abusado. Las Escrituras, Dios mismo ve la sumisión como leal, útil, valioso, fiel, respetuoso, humildad, abnegación voluntaria. Todo debe de ser de corazón. Y no olvidemos esto. Estamos tratando de construir un matrimonio en un mundo caído. Y que estás casado con un cónyuge o una cónyuge que es pecadora y que tú también eres pecador. Ahora, aquí también esto es importante. Pedro no dice que la mujer debe de evitar adornarse, peinarse el cabello, ni usar joyas. Si se fijan bien, habla de joyas valiosas. Yo he visto mujeres, se ven hermosas, tanta bisutería que hay baratas, no necesita gastar tanto dinero, ni usar joyas, ni ropa lujosa. La verdad, saben, se ven hermosas, no tienen que gastar mucho dinero en ropa o usar cosméticos. Dios, no, Pedro no está diciendo eso. El énfasis que está poniendo Pedro en esto que escribe aquí no es la prohibición, sino el sentido adecuado de los valores. ¿Qué tanta importancia le das a eso y no a las cosas más importantes? No quiere decir que lo descuides. Yo no me hubiera enamorado de mi esposa, y lo digo sinceramente, si hubiera sido una esposa fodonga, desarreglada. Gracias a Dios no lo es. Y ahora, después de 56 años de casados, casi 57, si Dios lo permite, en julio, y lo digo en serio, sigo enamorado de ella, siempre muy bien arreglada. Pero ahora, además de eso, estoy más enamorado de ella, de su belleza interna, de su belleza espiritual. Siempre preocupada por estudiar más la Biblia, siempre la veo ahí sentada estudiando la Biblia y por compartir a otros su fe. Ayer estábamos en una comida de un buen amigo doctor y ya estaba evangelizando ahí a los que teníamos aquí a nuestro lado. Ahora, al llamar santas a las mujeres, se está refiriendo realmente a su relación con Dios. Por sus espíritus suaves y apacibles, ellas fueron preciosas ante Dios, eran apartadas para Dios. Eso significa ser santo, estar apartado para Dios. Ellas esperaban en Dios. La esperanza en Dios es la verdadera santidad. Ella sabía que Dios nunca les fallaría, cualquiera que fuera su circunstancia. Y eso es lo que debemos de saber todos. Dios siempre está al pendiente de nosotros y siempre nos va a estar cuidando. En nuestra cultura, ninguna esposa llama Señor a su esposo. Si lo hicieran tanto como ella, como el esposo, serían hazme reír de la sociedad. Pero son costumbres, las costumbres cambian de lugar en lugar. En algunos lugares, en el norte, veo que los hijos llaman a su papá, no dicen de tú, le hablan de usted. Está bien, es la costumbre del lugar. Así es esa costumbre, así es en ese lugar. Y ahora vamos a pasar al versículo 7, lo voy a leer nuevamente. Dice: y vosotros maridos, ya nos toca, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. La responsabilidad del esposo. El esposo creyente se somete a la esposa. ¿En qué? En esas responsabilidades, cuidar de las necesidades de nuestras esposas. Ser considerados, ser comprensivos, ser caballerosos y buen compañero. Y aquí estoy, de repente me está llegando a mí porque fallamos tristemente, ¿verdad? Deben o debemos amar constantemente a nuestras esposas y ser proveedores de sus necesidades. Efesios 5, 25 al 28. Vamos a leer versículos 25 al 28. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda la gloria, sin que tenga mancha o arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Te amas? ¿De veras te amas? Pues así debe ser. Debemos, me incluyo, de amar a nuestras esposas. Luego dice que el esposo debe tratar a la esposa como vaso frágil. Yo me acuerdo un día que le digo a mi esposa: pues yo nunca te he pegado. No, dice, pero me has pegado más fuerte con las palabras que a veces me dices. A veces, de veras, nunca le he pegado. Pero sí le he pegado bastante con las palabras a veces. A veces ofendemos tanto que a veces yo creo que duele más que a lo mejor una cachetada. El tratarlas como vaso frágil no quiere decir que ellas sean más débiles en carácter o menos inteligentes, ni tampoco que sean espiritualmente inferiores a los hombres. Solo quiere decir que ellas por lo general poseen menos fuerzas físicas que los hombres, aunque he visto algunas esposas bien ponchadotas, que quién sabe cómo les haya marido. El matrimonio, esto es importante, no es un acuerdo de reciprocidad. ¿Me tratas bien? ¿Te voy a tratar bien? No. Debemos de tratar bien siempre, y sigo insistiendo, esto viene también para mí. Debemos de conocer sus desafíos, sus deseos, sus necesidades y actuar en base a ese conocimiento. ¿Qué puedo yo contribuir para ayudar, para ayudarla, para alentarla y guiarla a lo largo de la vida? Y no olvidemos, esto es importante, que el hombre, nosotros somos cabeza del hogar, así lo instituyó Dios, pero también somos responsables ante Dios, ¿verdad?, del buen funcionamiento de nuestro hogar, de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y esto me gusta, hombres, maridos, inviertan en el jardín de sus esposas, de su familia, de su hogar. Sus esposas están esperando que llegue el jardinero principal. Arremánguense las mangas, vamos a arremangarnos las mangas de la camisa. Vamos a plantar semillas, vamos a ponerles abono, vamos a regarlas, vamos a podarlas. ¿Y saben qué? Vamos a ver florecer el jardín. Hace mucho un amigo me decía: ¿tú nunca cortabas una flor de tu jardín? Pues no la has regado, man. No la has abonado, no has hecho nada. ¿Cómo quieres cortarlo? Neguémonos a nosotros mismos y demos nuestra vida por nuestras esposas. Hay un cántico, me gustaron lo que dice aquí, ojalá lo aplicáramos todos, y otra vez me incluyo. Dice, mañana por la mañana, si te despiertas y si el sol aparece, voy a estar aquí. Si en la oscuridad perdemos de vista el amor, toma mi mano y no tengas miedo porque yo estaré aquí. Voy a estar aquí cuando tengas ganas de estar en silencio, cuando necesites decir lo que piensas, te escucharé. Estaré aquí cuando la risa se convierta en llanto, cuando ganamos, perdemos, intentamos, estaremos juntos, voy a estar aquí. Mañana en la mañana, si te despiertas y el futuro no está claro, voy a estar aquí. Y puedes llorar en mi hombro cuando el espejo nos dice, qué mayores somos, yo te sostendré, voy a estar aquí para verte crecer en belleza y decirte todas las cosas que eres para mí. Seré fiel a la promesa que te he hecho a ti y a aquel que nos unió, nuestro Dios. Mañana por la mañana, si te despiertas y no sale el sol, voy a estar aquí. Qué bonitas palabras, pero qué bonito es que de veras las apliquemos, ¿verdad? Y que seamos así, y de veras va a ser un matrimonio hermoso. Yo estoy seguro que desde casi la mitad de nuestra vida, tenemos 57 años de edad, como 18 años sin Cristo, era muy diferente nuestro matrimonio. Y ahora con Cristo no es perfecto. Ningún matrimonio es perfecto. Y no los desanimo. Pero ya con Cristo las cosas cambian. Cuando ambos se unen en yugo igual, como creyentes, como hijos de Dios, la verdad el matrimonio se sobrelleva mejor. Ahora, lo que vemos en este cántico, lo que leí, es el estilo de vida que hace que el mundo que nos rodea tome nota y puedan decir, hay algo diferente en el cristianismo. Hay algo diferente como este hombre trata a su esposa. Hay algo diferente de la forma en que este esposo trata a su esposa. Importantísimo nuestro testimonio con la esposa y con el mundo para que los demás puedan escuchar nuestras palabras del Evangelio cuando les hablamos de ellas. Hombres, animémonos aprendiendo a negarnos a nosotros mismos y dar nuestra vida a nuestras esposas. Espero, señoras, que... Porque sí, yo me acuerdo cuando hace 40, casi 39 años ya, que hicimos creyentes, no les gustaba mucho cuando eso del sometimiento. Entonces, mucha gente lo utiliza mal, o te sometes o te somato. No, la verdad, el Señor es primoroso, el Señor nos ha dado todo. Sé que tenemos, yo al menos tengo mis fallas y no son pocas, pero sí he tratado cada día de ser un poco más compasivo. La verdad, en Cristo todo se puede, todo lo puedo en Cristo, ahí se aplica, que me fortalece Filipenses 4:13. Padre, gracias por este mensaje, Señor, de ánimo, que aún a pesar cuando leemos algo de tu palabra, nos podemos desanimar, pero cuando complementamos, cuando vemos todo, Señor, vemos que todo lo haces para nuestro bien, Señor. Y en este caso también en el matrimonio todo es para bien, Señor. Animo a todas las personas a que contraigan matrimonio formalmente. Es lo más hermoso, no tener miedo a entregar su vida a otra persona. Gracias, Dios, por tu hermosa palabra y por todo lo que nos enseñas en ella. En nombre de Cristo, amén.